siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de los Medias Blancas de Chicago, que gracias a sus toleteros cubanos, está de primero en la Liga Americana Centro.
Y cuidado con eso, y tú no tienes nada que hablar de pelota porque empezaron los juegos ahora, te fastidiaste.
Pero acabo de decir algo que ocurrió anoche, gracias a los cubanos, los Medias Blancas están al frente de su división. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Cuarto bate con letras mayúsculas, ¿qué te parece?
Detrás de los controles, en la esquina caliente, muy contento porque sus Celtas de Boston no solamente tienen ventaja de 1-0, sino que podrían tomar ventaja de 2-0 esta noche. Juan Pendaz, no me des más.
Sí, señor, este muchachito de la víbora allá en la vara, es buena gente cuando está durmiendo, ¿oíste?
Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Aquí estamos, sí, señor.
Y los Celtics están perdiendo 59-54.
Ah, oh. Oye, pero a lo mejor, oye, ¿ustedes vieron la remontada del Miami Heat ayer en la segunda mitad del partido?
Sí, hombre, ¿quién tema el lobo feroz?
Así que, bueno, vamos a hablar de eso. El segundo segmento de hoy es la NBA, pero déjenme presentar al resto del equipo. Desde el pleno corazón de la calle 8, en el pleno corazón de Miami, JJ Champi Campos.
¿Cómo? ¿Cómo?
Pon musiquita ahí, de ver el
orden. Aquí estamos, y efectivamente, si hay alguien que debe estar alegre, es el señor Juan Pendaz, que es un bostoniano de eso, hasta el fin. Y después estaré hablando de uno de los jugadores de Boston.
Desde el Aeropuerto Internacional de Miami, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Listos aquí con mi pequeño avión, compitiendo ahí con el Bobby. Y bueno, al fin se hizo justicia con Messi, porque yo pensé que el salario del Chambi iba a ser superior al de Messi, pero no, te llevó Messi con esos 700.
Deja algo para el programa, mijo, por favor.
Señores, hasta aquí al Duro y Sin Guantes.
Bueno, y el Guajiro Peña, que se muere que lo presenten. Ay, Dios mío, es como un niño. Desde Hialeah, Florida, el hombre que siempre progresa, Orlando el Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayito, muchas gracias. Hoy sigo con la historia grande de este gran pelotero de Grandes Ligas, Mickey Mantle, y es dedicado al número 7 de Willie Miranda. Hoy, Lacayo, no puedo terminar porque lo que él hizo en 18 años, en 3 minutos yo no lo puedo decir, pero tengo una parte y mañana voy a terminar, y no quiero que se pierda lo de mañana, ¿ok? Felicidades a todos.
Nos escucharemos, Guajiro, mañana.
Bueno, ustedes lo escucharon aquí.
Déjalo para el lunes, Guajiro, déjalo para el lunes.
Sí. No le digas eso, que justamente ayer me dijo el Cepillo Carrillo que le recordara al Guajiro Peña que el lunes es un día feriado, que por favor no llame, que no esté molestando al Cepillo Carrillo todo el día. Y además les hemos preparado un programa espectacular. Así que no se pierdan Al Duro y Sin Guantes, edición especial el lunes a las 7 p.m. y en su repetición a la medianoche. Ahora sí, el orden de batalla: béisbol de las Grandes Ligas, baloncesto de la NBA, fútbol, soccer, Sultanes del Swing. En la segunda media hora, Orlando Peña. Sección olímpica, boxeo profesional y Put Me In Coach. Así que, Juan Pendaz, no seas malo con tus Celtas de Boston y dame la número uno, el béisbol de las Grandes Ligas.
We'll be right back. Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, ya los Cardenales le están cayendo a palos de una manera espectacular. 6-0 a Cincinnati. Siguen bateando en el primer inning. Hay dos outs, hay dos en base, así que los Cardenales no han terminado. Esto es apenas en el primer inning. 6-0, San Luis sobre Cincinnati. Toronto 1, Marlins 0, aquí mismo en la capital del Sol. Y está comenzando ahora mismo Cachorritos contra Pittsburgh. El resto de los partidos más tarde. No tenemos ni un solo resultado final. Pero Edemito se muere, Mr. Navas, por darnos el desempeño de los peloteros cubanos anoche, que dos de ellos, Robert Moirán y José Abreu, catapultaron a los Medias Blancas de Chicago al primer lugar de su división.
Sí, efectivamente, Pepito, una noche grande, otra más. No es así, Chambi Olímpico y Pepito y el Guajiro, otra más para los cubanos.
Un año espectacular.
Sí, el equipo de los Medias Blancas estuvo en cuarto lugar, señora, hasta hace poco, pero ha ido ganando poco a poco y ya desplazó a Cleveland, al Minnesota, que estuvo de comenzar la temporada en primer lugar. Anoche hicieron un total de 8 carreras los Medias Blancas en el triunfo ante los Mellizos, precisamente 8-5. Y bueno, aquí, señores, Pito Abreu impulsó 2 de las 8 carreras y también 2 para el avileño Luis Robert Moirán, o sea, 4 de 8, el 50%. Fueron impulsadas por peloteros de esta organización del equipo de los Medias Blancas. Lo que quiere decir que si no están ahí ni Pito ni Robert, hubiese perdido los Medias Blancas 5-4 ante el equipo de los Mellizos, que poco a poco ha ido cayendo. También, bueno...
Una pregunta, Demio, ¿Jiménez de dónde es? Porque todo el mundo es cubano ahí. ¿Qué pasa?
Dominicano.
Jiménez es dominicano. Fue el hombre que el otro día, bueno, conectaron jorrones consecutivos.
No.
Y después Jiménez. Jiménez dominicano. Por otra parte, bueno, la labor de los cubanos de ayer, Soler se fue de 2-0, pero recibió 2 boletos, se anotó una carrera, bajó a 250 su promedio ofensivo. Y fuera cubano, señores, ¿qué está pasando con Soto, el dominicano de los Nacionales de Washington? Ha conectado 11 en 24 partidos, 11 bambinazos, anoche impulsó 4. Yandy Díaz sigue muy bien, batea 307, ayer se fue de 3-2. Con una notada en el triunfo del Tampa, y ahora tiene cogida a los Yankees, le tiene cogida y la baja, como decimos en Cuba. Y bueno, Nick Castellanos es 4-0, bajó a 254 en el encuentro de anoche. Y Candelita, ayer ya hablamos de este partido que fue por la tarde, disparó un doble, su número 11, un sencillo, impulsó 2, anotó 1, y bueno, ocurrió ayer también por la tarde, abordamos el tema, 2 dobles, llegó a 8, y además impulsó una carrera, batea a 257, el menor de los hermanos Gurriel, que es de esa zona cerca donde nació el Olímpico, aunque los Gurriel son de Yaguajay, que está un poco más al norte de la ciudad de...
Sí, pero ellos viven en Santi Espíritu. Ellos viven en Santi Espíritu, en una casa que le robaron Eduardo Sáenz Rivas al doblar de mi casa.
Correcto. Eso en Nicaragua se llama la piñata. Eso lo perfeccionaron los sandinistas y le pusieron la piñata cuando expropian tu casa y te botan de la casa.
Ayer el gozo de arriba hizo una casa de 2 pisos, un abogado fue político en una época y salió y vivía al dólar de mi casa. Y lo ocurrió, le robaron la casa y se lo instalaron allí. Así que están cómodamente ahí en Santi Espíritu. El viejo Lourdes Gurriel y los hijos cuando están allí. Okay.
Sí, porque ahora bueno, tienen casa en Miami también.
Yo tengo entendido que viven aquí en Miami y Gurriel con su esposa y los tres.
También.
Claro. Ellos tienen más casa que la que teníamos nosotros.
Él tiene, ¿cómo se llama? Gurriel está casado con una prima hermana del cangrejo. Tengo entendido. Que ahí es donde salen las fotografías de él en el barco del nieto de Raúl Castro.
Ah, sí. Esa es la nueva clase. Okay, los oligarcas nuevos.
Ahora, señores, el sábado el fin de semana pasado debutó en Grandes Ligas José, un muchachito cubano se convirtió en el pelotero cubano número 216 en llegar a las Grandes Ligas. Hoy José García está como torpedero del equipo del Cincinnati y séptimo en el orden de bate. Estaba leyendo un artículo de un periodista que cubre parte de la organización del Cincinnati, también Liga Menor. Y dice que desde que llegó este muchacho, su padre fue pelotero del equipo Azul de Industriales, le llamó la atención a todo el mundo, bueno, cuando lo firmaron en República Dominicana, un muchacho muy joven, y fue una sensación Liga Menor, y bueno, lo subieron ya a Grandes Ligas el último fin de semana, y todo parece indicar que va a ser el futuro torpedero del equipo Rojos de Cincinnati. Ahí, bueno, han jugado varios cubanos, a recordar la historia del Guajiro Peña, que comenzó con los Rojos en, eso fue ayer, ¿verdad, Olímpico?
Sí.
En
1998. Sí, no, y un comentario, otro cubano recién ascendido, Johan Oviedo, va a realizar su tercera apertura mañana a las 6:40, los Cardenales contra los Rojos de Cincinnati en la Ciudad Reina. Así que Oviedo, con promedio de 0-1 y efectividad de 3.60, tendrá la oportunidad de ganar su primer juego como pitcher profesional a nivel de Grandes Ligas.
Ya que estás tocando el tema del Cincinnati, el año pasado jugó brevemente y no por mucho tiempo Yasiel Puig, quien había firmado un contrato con los Bravos de Atlanta, pero bueno, dio positivo al coronavirus, a la pandemia, al COVID-19, y bueno, perdió la oportunidad de este contrato, pero al menos yo no he tenido ninguna otra noticia de Yasiel Puig que está pasando, Champi.
La señora le dio a luz, está aquí en Miami. Emi, hablando de Cincinnati. Cincinnati era conocido en Cuba como mi querido Cincy. Sí, equipo donde debutó Marzán y donde debutó Almeida y el señor Adolfo Luque, que está en el Salón de la Fama de Cincinnati, pero uno, probablemente el cubano más querido en Cincinnati de todos los que han jugado ahí, él y Tony Pérez.
Sí, y el Guajiro Peña, aunque debutó en el 58 con los Rojos, no tuvo la suerte de formar parte de la denominada maquinaria roja, cuando ganó dos series mundiales con la presencia de Tani Pérez, que es de otra fama. Pero el Guajiro Peña me ha contado muchas veces que su corazón siempre va a estar ahí en Cincinnati, porque fue el equipo que lo firmó, señores, y que le dio la oportunidad en el año 58.
Él cambia con el viento,
mío. No, el Guajiro Peña me ha confesado, y estoy hablando serio, de que el equipo preferido de él es el Cincinnati porque comenzó ahí. Pero, el equipo de sus amores, que nunca va a olvidar, es Los Angelinos, porque fue el equipo que le dijo mucho gusto.
No, pero yo soy fanático de los Dodgers, porque yo soy fanático toda la vida de los Dodgers, por el azul y la mendaria también.
Pero, y al mismo tiempo, el Guajiro Peña dice que los uniformes más lindos de todo el béisbol de las Grandes Ligas son los de los Atléticos de Oakland. Y los más feos, los de los
la
Padres
calle,
de Santiago.
Tú crees que esto es mentira. Yo he recibido ayer dos fotografías donde yo estoy retratado con Mickey Mantle. Y la historia de chiquito era de Chicago. Dice, señor Peña, yo lo vi pichar aquí usted con Kansas City cuando estaba aquí y mi papá. Pero quiero que me firme esta foto porque Mickey Mantle batió a Hong Kong 402 contra usted. Y hoy se la enseñé a la hija mía y se echó ahí. Entonces la estoy firmando diciendo que a Mickey Mantle le puse el número 7 así al lado de la firma. Pero eso es cierto.
¿Qué te parece? La pregunta, la pregunta que tengo, el Guajiro ya, esta es para Héctor Carrillo. Héctor, ya tú lo hablaste sobre el oyente de ayer, al Guajiro.
El de Atlanta, el de Holguín.
No, nos mandó su número. Vamos a llamarlo en dos semanas.
Fíjate lo que pasó. Cuando nosotros usamos el uniforme Green and Gold, lo inauguramos en Kansas City contra los Yankees. Y Yogi Berra no se cansó de gritarnos, periquito, perico, periquito.
Ese tenía razón.
Ay, muchachos, yo tengo una pregunta para ustedes. Con toda la gente que ha contratado los Padres de San Diego, de alto calibre últimamente, ¿ustedes no pueden, no podrían contratar un designer de fashion así, o de moda, para que venga y les crea un uniforme más bonito que eso que tienen ellos?
Estoy de acuerdo contigo porque hace años, en los años 70 y tanto, que creo que Preston Gómez era el coach de los Padres, salió un diseñador, y en este momento no sé si fue Gloria Vanderbilt o alguien, en aquel momento los diseñadores no es como hoy en día, y alguien dijo, señores, jamás podrán ganar porque ese uniforme es malo para la vista.
Sí, bueno, en 1979 los Piratas de Pittsburgh ganaron con un uniforme que si tú lo veías y estabas dormido, te despertaban.
Bueno, Gloria Vanderbilt murió hace como 4 o 5 años, tenía que ser como 102 años, ¿no? Tremenda diseñadora de Blue Jeans.
Ah, es. Bueno, no sé si fue ella, pero fue uno de esos.
Lo único que hacía Gloria Vanderbilt, le ponen una chapita que decía Gloria Vanderbilt a los jeans que hacían en China. Ella, después de eso, no diseñó más nada. Eso es
Rafael, no sé si fue ella. Sé que fue alguien de renombre que dijo que era un... Eso fue cuando salió un libro, yo no sé si ustedes leyeron un libro que se llama ¿De qué color es tu paracaídas? Que fue una época donde decían que los colores son muy importantes a la hora de la venta, de la hora de esto, a la hora del otro.
Claro,
y decía
claro
que el deporte, el más malo, era el de los padres por el color morado ese amarillo que tienen, que era horrible.
No, y ahora y sigue, ellos tienen una tradición eso, porque lo de ahora son horribles.
No, horrible.
El de Home Club es malo, el de visitador es asqueroso, simplemente, parece que se tiraron el piso y se revolcaron. Y es verdad eso, yo no lo explico, con tantas combinaciones bonitas que se pueden hacer con uniforme de pelotero, que no tiene ningún tipo de regla, aparte de las normales y corrientes, pero no de colores y cosas.
Correcto.
¿Por qué tienen que hacerse un uniforme tan feo? Eso es increíble.
Sí, y van ya 2 generaciones, 3 generaciones con uniformes feos. Muy bien, damas y caballeros. Tenemos que pasar ahora a los playoffs del baloncesto profesional de la NBA. Bueno, Rafael, ¿hay o no hay buenas noticias para Juan Pendaz en este momento?
Bueno, en este momento, déjame ver, estaba viendo los instantes. No me diga. Pero no han ganado todavía, ¿no?
No, está apenas el tercer cuarto.
Ya 7-2 por 66. ¿Okay? Hasta ahora la estaban llevando adelante, ¿no? Así que está ganando los Raptors. 7-2 por 66 en este instante es lo que tengo yo aquí, ¿no? Esto, y bueno, de ayer tenemos muy buena noticia, como digo yo. ¿Quién tema lo feroz? Los muchachitos de Miami le ganaron 115 por 104 al equipo de Milwaukee. Y le voy a dar los numeritos dentro de un instante. Después de decirle que Oklahoma le ganó 104 por 100 a Houston. Esa es una contienda que está 3-3. O sea, van al séptimo juego. Ahí Chris Paul anotó 28 puntos y James Harden 32. Esas fueron las anotaciones que tenía. Déjame decirle que en el juego de ayer hay una cosa que dice Chambi siempre. Porque jugó mucho basquetbol y sabe mucho basquetbol. Tú tienes que agarrar al principal y decir, si tú vas a anotar, más nadie anota.
Exacto.
Y si vas a otra gente anota, tú no anotas. Uh-huh. Bueno, ayer en la segunda parte trancaron, se convirtieron la gente del Miami Heat en lo que es la defensa del Miami Heat. ¿Okay? Antetokounmpo, el hombre de la casa parado, ¿okay? Como dice, anotó 18 puntos. Pero no fue el mejor anotador, 28 puntos anotó Chris Middleton, okay, y 24 anotó Bruce López, el cubano, cosa que no es común para que sea ese millón tan anotador en este momento. Pero después de esos tres señores, más nadie anotó prácticamente. Y Miami Heat le contestó Jimmy Butler con 40 puntos, okay, ni más ni menos, 27 puntos. Goran Dragic, los dos veteranos, okay, y el resto se repartió. Esto, defensa, pues Adebayo, le voy a decir cuántos rebotes cogió, 17 rebotes cogió Adebayo. El mejor reboteador del equipo de Milwaukee fue Antetokounmpo, como todo el mundo esperaba, con 10, pero Adebayo le pasó por arriba como un tractor de oruga, okay. Entonces, cuando digo ¿quién tiene el tema del lobo feroz? Bueno, aquí están diciendo que una cosa es en la temporada regular y otra cosa en la postemporada. Perdone que yo sea tan fanático del Miami Heat, pero esa es mi tierra. Y esto aquí, esta es la primera estocada y la de Alma de Amigil, ¿okay? Así que salieron de favoritos la gente de que pueden ganar la serie, todavía son los favoritos, pero el primer galletazo lo dio el Miami Heat, muy bien dado.
Le va a costar trabajo, pueden que gane, pero Miami Heat mandó un mensaje, y el mensaje fue bien claro, nosotros tenemos aquí un equipo que defiende, mira, los puntos del señor Middleton, no ahora, en la temporada, mañana, y si usted van a jugar con él en la esquina enfrente, son siempre iguales, son inofensivos. ¿Por qué digo que son inofensivos? Porque los puntos de él vienen de afuera, es un individuo que no hace más nada que tirar, por lo tanto, lo único que tiene que hacer es, y ayer Miami inclusive lo dejó varias veces afuera, porque estaba cubriendo ante Antetokounmpo, que es el que tú no quieres que te anote, y Brooks López no va a volver a tener otro juego tan espectacular como ese. Sin embargo, nosotros sí tenemos a un Adebayo, tenemos a Jay Brown, que es increíble como la defensa de ese hombre, y Miami ha cansado al equipo. Pero eso es el juego de ellos, como dice Pepe, este va dedicado a fulano de tal, yo se lo dedico a nada más que nada menos que a Pat Riley por la visión de todos estos jugadores que se fue preparando para tres jugadores que pararan a Antetokounmpo. Ahora bien, ayer le dieron una galleta, señora, ayer le dieron una galleta al señor LeBron James, quiera o no lo quiera. ¿Por qué? Porque ayer nombraron al jugador que más ha progresado de un año a otro, y ese fue Brandon Ingram. ¿Quién es Brandon Ingram? Bueno, el muchacho de los Pelicanos, no el superestrella que nos están vendiendo, o Zion Williamson, no. Brandon Ingram fue la selección número uno de los Lakers hace unos años, y cuando llegó LeBron ahí no lo quiso. Y fue cuando el equipo de los Pelicanos se hicieron, porque mandaron a Anthony Davis, que es un gran jugador y era el que LeBron quería, pero ellos le escogieron a Alonzo Ball, a DeAndre Turner, a Jason Hart, a Brandon Ingram, tres número unos, $2 millones. Óyame, no hay jugador que valga lo que va, o sea, no hay ningún jugador vale lo que el equipo de los Pelicanos, los cuales yo creo que hizo un tremendo trabajo, y este muchacho ayer demostró que es un gran jugador, uno de esos jugadores que sale de Duke, como sale el gran jugador que es la estrella del señor Pendas, Jason Tatum, y verdad que es tremendo, pero tremendo jugador. Después quiero decir algo que se me quedó, pero bueno, lo hablamos más tarde.
Pero no, ya, tranquilo, que más tarde habrá más tiempo, pero ahora tenemos que ir a la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Richie Pérez López, que hay por lo menos tres fuentes del Reino Unido que dicen que ya Leo Messi ha negociado un contrato con el Manchester United, con el Manchester City, de $700 millones, que por 5 temporadas, donde jugaría 3 años en Inglaterra con el Manchester City y 2 años aquí en la MLS con Nueva York. Hay varias fuentes, o sea, en este momento en la página oficial del Manchester City no hay nada, en el Twitter de Leo Messi no hay nada, lo único que la prensa española está diciendo es que el padre y representante de Leo Messi, Jorge Messi, se va a sentar mañana con la directiva del Barcelona, incluyendo su presidente, Bartomeu, para hablar sobre la cláusula de salida de Messi. Messi tiene que tener mucho cuidado, porque cada vez que su papá negocia por él, mete en tremendo lío a Leo Messi. En por lo menos 2 o 3 ocasiones, ¿okay? Messi dijo que el problema que ha tenido él con los impuestos en España es porque el papá negoció y no pagó los impuestos, ¿okay? Y ahora, este es el mismo Jorge Messi que mañana se va a sentar con la directiva del Barcelona para soltarlo del contrato. Hay que tener mucho cuidado. Así que a lo mejor tenemos noticias más claras mañana a esta hora. Y el otro tema relacionado con el fútbol soccer es que este jueves arranca la Liga Europea de Naciones, un nuevo torneo que comenzó hace dos temporadas, y hay dos partidazos el jueves y el viernes que todo el mundo que le guste el fútbol tiene que verlo. Desde Stuttgart a las 3 p.m. hora de Cuba el jueves, Alemania versus España. ¿Oyeron bien? Y en el mismo grupo, en la Liga A, Ucrania contra Suiza. Eso es el jueves. Y el viernes, en la Liga A, que es la más importante, Italia contra Bosnia a las 3 p.m. hora de Cuba. Y desde Ámsterdam, Holanda contra Polonia. ¡Qué partidazo!
Pepe, usted que es un conocedor del deporte de balompié, yo creo, y te está hablando alguien que no... Yo creo que es bueno que Messi se vaya. O sea, para el equipo de Barca, que se le vaya. Ahora bien, ¿cuál es la razón que tú crees que Messi se va? ¿Tú no crees que Messi se está yendo porque ya cree que ahí no puede, que ya dio todo lo que iba a dar?
Correcto. Esa es una de las razones. La otra es, se cansó, y esto por supuesto no lo va a decir, pero yo sé que en por lo menos dos veces se le ha escapado. Se cansó del tema este de Cataluña, de la independencia, de hablar catalán. Hace unos cuantos años, el Barcelona quería que todos los jugadores extranjeros, y cuando digo extranjeros, incluye jugadores nacidos en otras regiones de España, aprendieran catalán. Okay, y el abanderado fueron a donde Leo Messi, y el que le tuvo que decir a la gerencia: nosotros estamos aquí para jugar fútbol y no para aprender otros idiomas. Okay, a duras penas tenemos gente en este equipo que habla castellano, y encima de eso ustedes quieren que ahora aprendamos catalán, por el amor de Dios. Okay, déjenos concentrarnos en el fútbol. Bueno, eso no le gustó en lo más mínimo a la gerencia del Barcelona. Han habido otras cositas, los impuestos en España, muchas cosas, pero además la amistad que tiene Leo Messi con Pep Guardiola, el manager del Manchester City, es una de las cosas que lo están jalando hacia Inglaterra. Así que con esto, ahora nos vamos a la última sección de la primera media hora, la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans.
Los Cardenales de San Luis están pegando la paliza del siglo a Cincinnati 8-0, apenas en el segundo inning. ¿Oyeron bien? Es más, Cardenales siguen bateando en la parte alta del segundo inning con corredor en base y están ganando 8-0. Toronto 1, Miami 0 en el tercero. Cachorritos 1, Piratas 0 en el segundo. Washington y Filadelfia 0-0 en el segundo. Tampa Bay contra los Yankees. Está lanzando Tanaka. Está bateando Tsutsugo, dos japoneses. Y Chambi, yo creo que algún día ustedes le van a tener que ganar algún día a Tampa Bay.
Sí, tenemos que, también lo estamos guardando para los playoffs.
Sí. Bueno, ¿se recuerdan de Sonny Gray cuando debutó con Oakland hace ya como casi una década?
Uh-huh.
Que impresionó en su debut, y después, bueno, en su segundo año y su tercera temporada fue uno de los mejores lanzadores en la Liga Americana. Después estuvo brevemente en los Yankees, y bueno, desde el año pasado está con los Rojos de Cincinnati. Este señor, Gray, que ya tiene 30 abriles recién cumplidos, fue el hombre que esta noche abrió por el equipo de los Rojos. En esta soberana paliza le están dando la ofensiva del equipo de San Luis a los Rojos en la primera entrada y en el segundo inning. A Gray le hicieron 6 carreras limpias, y solamente pudo sacar 2 outs en la primera entrada, pero tampoco se ha ido corto sin ser revista, que lo acabaron también en ese primer inning y en la segunda entrada.
Por eso que Robertico Manfred quiere la ley del knockout, por si está ganando 10-0 en el quinto inning, que se termine el partido.
No, nunca lo vamos a ver, me invito, se va a ver la amateur, aquí no.
No, me digas eso, porque ya hemos visto otras cosas que sí, nunca nos imaginamos que iban a pasar, y están pasando. Yo creo que este año he visto una cantidad de partidos que se han acabado en el primer inning. O soy yo, o está pasando. Yo he visto equipos salir a ganar 9-0, 6-0, 7-0.
También hemos visito partidos que han estado 8-0 en el primero o segundo inning, y después el equipo vino atrás en el séptimo, octavo, y ganó. Así que yo me quedo con los 9 innings, aunque esté 20%.
No, yo también, Edemio, pero no me digan que no, eso no va a pasar nunca, porque ya este año hemos visto muchas cosas que nunca han pasado y se
si
van
va
a pasar,
repito, ya lamentablemente vamos a estar en el cielo con Diosito. No vamos a ver.
Nada, nada, eso nada. Ponte, todo lo que está puesto en este momento, tenemos un gran chance que se convierta en algo, si no permanente desde el principio, llegue a ser permanente dentro de muy poco tiempo. Okay, yo esta gente están utilizando esta temporada mocha, porque esto es un esto es una un proyecto de temporada, esto no es una temporada.
Sí, pero Román va a estar toda una vida de comisionado, señores.
Yo creo que ese es un error grandísimo ese señor. El miedo mío, ya estoy siendo aquí fatídico, cuando entre un presidente de la liga, o sea, un comisionado que crea de estos individuos que nunca han jugado pelota y que nunca les gustó la pelota hasta que estaban en Harvard en su tercer año y decidieron que iban a dirigir un equipo a través de las estadísticas. Ese va a ser el miedo grande cuando coja un individuo de eso.
Ahora, hay una cosa que dijo Demio, que es que este individuo no va a estar siempre ahí. Este individuo no pinta nada ahí absolutamente. Este individuo va a hacer lo que los dueños digan, porque él es un empleado de los dueños,
sí,
y los dueños, la opinión de ellos es la que sus asesores financieros le dan. Okay, ellos no tienen, hoy no hay otra vuelta. Okay, y ellos le están diciendo que pudieran ganar más dinero haciendo ese tipo de cosas. Okay, los veteranos como yo creen que eso no es así, que eso está llevando el deporte a desaparecer, pero no todo el mundo, como digo Chambi, conoce de esto, inclusive dueños que apenas conocen de esto. Ellos, para ellos esto es un hobby.
Correcto.
Y le dicen, mira, pero va a ganar más dinero y van a hacerlo. Todo eso se va a poner. La única cosa que yo dije que iban a poner y que no han puesto, pero ya están poniendo en todos los sentidos, es el robot en vez de cantar para cantar.
Así es. Bueno, cuando regresemos, el Guajiro Peña con su segmentico, ¿dónde están y qué hacen? Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Señor, se lo llevó a la cerca por lo más profundo. Bueno, hoy va la continuación de la historia de este gran pelotero Mickey Mantle, y voy a empezar con la Serie Mundial de 53. Los Brooklyn Dodgers ganaron la Liga Nacional y los Yankees en la Liga Americana. Abrió por el equipo de los Yankees como el estelarísimo Wally Ford, y por Brooklyn un pitcher estelarísimo, Carl S. King, que jugó en Cuba con el Cienfuegos. Pero bueno, el juego fue de tú a tú hasta el octavo inning, empatado a 3 carreras. En el octavo inning vino, se llenaron las bases con 2 outs y 2 strikes, Mickey Mantle al bate. Y dio una línea por el left center field a los 385 pies, directamente donde estaba el anuncio de una compañía de aviación, la Eastern Airlines. Bueno, ahí mismo se fueron arriba, vino un estelarísimo pitcher que yo no sabía que relevaba, Johnny Sain, y pichó el último inning, y los Yankees ganaron, y ganaron la serie en total 4-2. Pero había muchos peloteros ahí, y estaba Willy Miranda, Phil Rizzuto, Billy Martin, McDougall, Gary Sain y Wally Ford. ¿Y qué pasó? Que en esa foto que aparece, ese gran pitcher de los Brooklyn Dodgers se retrata con la en el crujado de los Yankees, cada skin con el grupo de esos, abrazando a Mickey Mantle. Oiga eso, eso es historia también. Pero bueno, todas esas cosas sucedieron. Y en el grupo estaba Casey Stengel, abrazando a todo el mundo y gritando, parecía un loco. Y salieron de momento porque vino el security con un muchacho de 20 años, de apellido Smith, que quería entregarle la pelota a Mickey Mantle. El seguro entró, lo dejaron pasar al Stadium Club de los Yankees y le entregó la pelota, y Mickey lo abrazó y todo el mundo lo felicitó, el chiquito. Y los Yankees cogieron y le dijeron que le iban a regalar un ticket para el año 1954 para que pudiera entrar todo el año de gratis a ver los juegos de los Yankees. Así que Mickey Mantle se abrazó de nuevo con el muchacho y apuntó para la pelota. Yo no sé si esa pelota, al chocar allá, se desguazó, estaba desguazada. La cosa es que Mickey Mantle fue uno de los grandes de la historia, y yo quería terminar hoy diciendo, Willy Miranda fue el primer pelotero cubano en jugar en Grandes Ligas con los Yankees en Serie Mundial. Hubieron otros después, pero él fue el primero. Y ahora quería decir que mañana voy a seguir con la historia de Mickey Mantle y el señor Willy Miranda. ¿Por qué Willy Miranda usaba el número 7 y lo que él decía? Felicidades a todos, y no se pierdan mañana, porque hay cosas interesantes, cómo sucedió la firma y cómo empezó Mickey Mantle el béisbol, ¿ok? Felicidades a todos y la pasen bien.
Muchas gracias, Guajiro Peña. ¿Algún comentario rápido, caballero?
lo que Willy Miranda no puso el 7 en Nueva York.
Eso es lo que yo pensé que ibas a decir, más o menos, correcto.
Sí. No, Guajiro siempre no, con su buenas anécdotas, como gusta.
Además, son únicas porque no existieron.
Eso,
y si le preguntas al Guajiro de quién es hoy y mira el las anotaciones que hay, va a decir que es los Cardenales.
Sí.
Muy bien, ¿qué les parece si ahora nos vamos con la sección olímpica con Rafael García Toledo? Playboy.
Muy bien, el australiano Caleb Ewan ganó la tercera etapa del Tour de Francia de este año. Eso fue en la barriada de Sisteron. Y este hombre le ganó a última hora, ¿ok? Le sacó la rueda a Sam Bennett, ¿ok? Después que todo iba en un grupo, en una escapada tumultuosa de varios ciclistas que se mandaron, como le dije, loma abajo, en esta etapa que tenía 198 kilómetros. Hay que ver que esta gente pedalea alrededor de 200 y pico kilómetros todos los días. Se toman 2 días de descanso en 20 o 21 días. El resto del tiempo se pasan 200 kilómetros más o menos pedaleando cada día, lo más arriba, lo más abajo, ¿ok? Hay que ver lo que es el Tour de Francia y cualquiera de las otras tres carreras por etapas que hay. Hablando con los ciclistas, yo pensaba que lo que ellos más sufrían era las piernas, que no le daban. Y me dijeron, no, lo que no nos da es el asiento, donde yo me siento, porque simplemente eso nos va matando a nosotros. Ustedes han visto el sillín de la bicicleta de carrera, yo no me explico por qué tiene que ser esa tortura. El sillín, que es una cosa que tiene 2 pulgadas de ancho nada más, ¿por qué tiene que montarse en eso? Pero bueno, eso es otra cosa. Los franceses, Anthony Pérez, Benoit Cornefroy y Jérôme Cousin, entraron en la escapada esta. Pérez iba a ganar lo que llaman el Rey de la Montaña, que tiene también una chaqueta de distinto color, verde, creo, pero se cayó y se partió la clavícula. O sea, no solo perdió la chaqueta del rey de la montaña, sino la carrera, la etapa, sino la carrera también, porque evidentemente con la clavícula rota no creo que va a ser mucho más. Al fin lo ganó lo del rey de la montaña con Froy. Ewan, llegó en los últimos partes de esta carrera, pero es la etapa número 4 que gana en su vida en Francia. Para cualquier ciclista, ganar una etapa en el Tour de France es para ponerlo en su casa, porque te dan tu trofeo, tu fotografía y tu cosa. Este hombre ha ganado 4. Así que eso, por cierto, De Philippe sigue siendo el que va con la chaqueta amarilla, el maillet amarillo, porque todavía el mejor tiempo lo tiene él. Este hombre lo que hizo fue ganar la etapa, pero no va adelante en la carrera. Y en Lucerna se van a hacer los Juegos Universitarios de invierno del año 2021, pero en enero era, pero no se van a hacer en ese tiempo, y se ha anunciado que se van a posponer, por lo que todo el mundo está posponiendo las cosas, porque consideran que de aquí a enero no va a estar resuelto el problema del coronavirus, y eso en unos Juegos de Invierno es algo muy serio. Ayer inauguraron lo que llaman la antorcha olímpica para los Juegos del 2020, que van a ser el 2021, al lado del Estadio Olímpico de Tokio. En el momento lo que han inaugurado es el lugar donde van a prender la antorcha. La antorcha está ahí, pero está apagada hasta que lleguen, si es que eso ocurre, con el relevo, y prende la antorcha, que empezó una tradición, vamos a llamarle, que empezó en el año 36. Yo le he dicho muchas veces que eso en los Juegos Olímpicos antiguos no se hacía. Es un invento de los alemanes del 36, que sabemos quiénes son. Ok, eso es lo que tenemos.
Ok, muy bien, y ahora nos vamos con lo mejor del deporte de los puños. Richie Pérez López.
Bueno, pues, señores, termina este viernes termina la serie de cuatro campañas que hace todo, bueno, el señor Tutico Zavala. Y menciono Tutico Zavala porque Tutico Zavala es un muchacho, hijo de Tuto Zavala. Nació en Puerto Rico, pero sus padres, los dos, Carmen y Félix Tuto Zavala, los dos cubanos. Y Tutico, que ha tomado la bandera. Y está, inclusive, lo están nombrando como uno de los mejores promotores del año. Y vale la pena decirlo, porque este ha sido un año, como todo el mundo sabemos, un año totalmente diferente. Y como quiera que sea, Tutico ha puesto sus series de cuatro semanas seguidas, usualmente una en México, una en Puerto Rico, una aquí en Kissimmee, y la otra pues donde hayan comenzado la primera. Desafortunadamente este año no ha podido ser así, e inclusive la del verano se la suspendieron, pero están terminando la tercera, y la cuarta la va a hacer ahora comenzando el 4 de octubre. Una labor titánica, porque recordemos que no hay público, no tiene las grandes cadenas. Él tiene una cadena, la cual no tengo por qué mencionar, pero tiene una cadena que lleva con él 30 años, y es la persona que ha sido el único promotor que ha podido poner este año 4 carteleras, básicamente, como decimos nosotros, a puño, o sea, a pulmón limpio. Y bueno, pues sí. eso es lo que es la parte de la promoción. Y tenemos que, bueno, pues que Yurdeny Ugaz se enfrenta a Abel Blanco, creo que es, el que al fin, que era para atrás, para adelante. Y señores, no, ahí volvemos a lo mismo, lo difícil que es montar una pelea, porque estos dos muchachos querían pelear ya hace 6 meses atrás, y Edemio, tú sabes que no han podido pelear por el problema del coronavirus. Y entonces no, esto no es problema de dinero, esto no es problema de institución, esto ha sido problema de logística. Pero ya este sábado se van a caer a golpes.
Sí, bueno, hay un tema interesante ahí con respecto, después vamos a abordar el tema quizás mañana de tu tío Zavala, de tu Zavala, su padre, que es hermano de Domingo Zavala, que paz descanse, que bueno, ya murió, fue...
Amigo de Rafael, Rafael lo conocía en una Olimpiada.
Sí. Eso
claro, me dijo y era el tipo este por cierto, creo que está en la caldera número 4, si tú entras a la izquierda, ahí se está cocinando.
Bueno, entonces vamos a quedar pendiente de hablar en estos días, porque la familia Zavala, Tutu y Tutico, tienen una larga trayectoria en el boxeo local, y no solamente local, porque como decía Chambi, ha tenido la posibilidad de llevar boxeo a México, a Ciudad de México sobre todo, también a Houston, a San Antonio, a muchos lugares de Texas, porque hay una comunidad mexicana ahí grandísima, y también a Kissimmee, cuando él realiza carteleras en Kissimmee, en esa zona de ahí, por lo general busca a muchos puertorriqueños, boxeadores puertorriqueños, hay una gran comunidad en Nueva York, en Connecticut, y también sobre todo en Orlando, en el centro de la Florida, de puertorriqueños, y básicamente se debe a que la cadena de televisión esta que habló Chambi, que no menciona el nombre, que es una cadena importante hispana, yo diría la segunda más importante en Estados Unidos y casi en el mundo. Tiene este contrato primero con Tuto, el padre Tutico, y en los últimos 15 o 20 años con Tutico Zavala, que ha seguido la tradición familiar de promotor de boxeo. Los televidentes que siguen esta cadena de televisión y esa cartelera de Tutico siempre están pidiendo ver a los peleadores de Puerto Rico contra los mexicanos, y esto ya es una tradición. Ahora, retomando el tema de Arislandi Lara, que ganó el último sábado su pelea y bueno, conservó el título mundial, hace solamente unos días, en el mismo lugar donde combatió Arislandi Lara, en el anfiteatro de ahí de Los Ángeles, Microsoft, David Morel ganó la corona interina de la Asociación Mundial de Boxeo al Peso Supermediano hace poco más de 2 semanas, y precisamente este domingo Jordan Isugas estará combatiendo, y fíjate, Chambi, qué casualidad, en la misma instalación, lo que quiere decir que por primera vez en la historia, yo creo, en una misma instalación y en menos de un mes, pudiéramos ver a cubanos que ganaron 3 títulos mundiales. Y esta corona de Ugas, que fue bronce olímpico en Beijing, ahí estuvo el olímpico presente en esa Olimpiada en China, es por el título absoluto del peso welter, hasta 147 libras o 67 kilogramos de la Asociación Mundial de Boxeo. Su rival no es ningún jamón, señores. Abel Ramos tiene un buen récord, 26 victorias, 3 derrotas. Él nació en Pensilvania, pero últimamente reside en Arizona. Un peleador rápido, de fuerte pegada, que va siempre hacia adelante como un torito al estilo mexicano. Y creo que se va a tener que cuidar Ugas de la potente pegada, porque Ramos ha ganado en su carrera, de sus 26 victorias, ha dejado de ganar 6 peleas por que no ha sido por la vía rápida, y bueno, es un peleador muy fogoso. La ventaja que tiene Jordan Ugas es un peleador rápido, técnico, con estilo, se mueve, entra y sale, y eso creo que le va a favorecer y darle su primera corona mundial en el boxeo profesional. La campanita es un tema que vamos a seguir abordando durante la semana, ¿no es así, Chambi?
¿Cómo no?
Así mismo, vamos a despedir los últimos 9 minutos del programa con la sección favorita de Caibarien y toda Camagüey. Put me in, coach. Damas y caballeros, según ESPN, hay 2 equipos que pudieran clasificar ya para la postemporada la próxima semana. No les estoy mintiendo. Los Dodgers de Los Ángeles y los Tampa Bay Rays están a 3 o 4 victorias cada uno de asegurarse su participación en los playoffs, aunque pierdan el resto de los partidos.
No tanto, pero yo creo que perdiendo el 70% de los encuentros que le restan, yo creo que tanto los Dodgers,
correcto.
Y Tampa, que es el papacito ahora de los Yankees en los últimos años, ¿eh?
Eso tiene que cambiar, pero óyeme, ¿se acuerdan cuando nosotros mencionamos que al principio de la temporada, de la mini temporada, porque esto es como el camarón aquí, ¿cómo es? La de cangrejo, la de langosta, que es, hay una mini y hay una completa. Bueno, señores, si hoy terminaran los playoffs, si hoy comenzaran los playoffs. En la Liga Nacional, ¿ok? Fueron tres teams con récord de 500.
Sí.
Y fuera un equipo con récord perdedor, que es el Colorado. ¿Se acuerdan que lo dijimos? ¿Se acuerdan que dijimos que aquí íbamos, que estamos, probablemente íbamos a ver una temporada donde equipos perdedores hicieran los playoffs?
No, que son ocho equipos ahora también, esa es la situación.
Bueno, pero es que eso, para mí, sinceramente, o sea, si tú pierdes más juegos que ganas, lo siento, adiós, no. O sea, yo en el comodín, tengo que admitir que no me gustó cuando empezó el segundo comodín no me gusta, pero el primero tampoco, pero sí tengo que decir que añadió muchísimo.
Bueno, pero gracias, el segundo, gracias a los comodines, los Marlins de aquí de Miami ganaron la primera serie.
Correcto, porque fue el equipo caliente, un equipo sí. caliente y algo que estaba interesante, pero
no,
yo
no
creo.
En el 2003, no sé si recordarás, que en el mes de junio, había comenzado en el 2003 el equipo de los Marlins muy mal. En el mes de junio ganaron 20 de 27, y ahí fue donde despegó, y bueno, después tuvieron alguna derrota en mes de agosto.
Ese equipo estaba 10 juegos por debajo, si no me equivoco, estaba 10 juegos por debajo de los 500 en la mitad de la temporada.
Sí.
Que la primera mitad la cargó este muchacho Lobo, y la segunda la llevó Iván Rodríguez.
Y el Poch
llevó
y
la segunda.
Alex González también, el venezolano que hizo
tres. No, Alex González, por favor, uno. Sí, pero él le dio el jonrón a Weaver, no se lo dio
a Weaver, sí. Que con este triunfo, bueno, básicamente se fueron para Nueva York y fue cuando Josh Beckett, ¿no?
Josh Beckett le pichó tremendo partido.
Tremendo juego en el sexto partido, la ganaron los Yankees.
Creo que fue la última vez que un manager en ese tipo de juego, en ese nivel de pelota, fue, como dicen, fue con la convicción, con lo que le decía, con lo que dijo. Le preguntó a Penny y le preguntó a Beckett. Y vio que en Beckett, Beckett tenía la confianza más grande, dijo, aquí tienes la pelota. Y no esperó que fueran tres juegos, ni cuatro juegos, ni cinco juegos. Y creo que es la última vez. Fue la última vez. Y me van a decir que decir, porque aquí hay mucha gente, yo no celebré. Por suerte estuve en la radio y los que me escucharon sabían. Yo sí sufrí esa serie. Yo no fui de los que te dicen, no, porque como veo que es Miami, porque aquí vieron muchos comentaristas que decían, yo soy yanquista, pero imagínate, vivo en sí. Miami. No. El que es yanquista, no es nada, no, igual que ellos. Yo soy yanquista.
Muchas veces, Champi, hablamos del 2003 y no tocamos el tema de un venezolano, Hueco Urbina, que fue uno de los pilares en el relevo, y lamentablemente después se fue para Venezuela a residir, el venezolano, y tuvo una situación, una finca que tenía, que le cayó a machetazo a dos o tres muchachos, y no sé si ya salió de la cárcel.
Sí, él está ahora el coach de picheo de, o sea, el coach de picheo no oficial, creo que de los Marlins.
Sí. Caballero, estaba pensando lo desafortunado que ha sido el béisbol con esto del COVID. Ningún otro deporte en el planeta ha tenido que ajustarse y cambiar tanto para poder competir. Mira, por ejemplo, en fútbol, la única modificación que se hizo en el fútbol mundial es 5 sustitutos en vez de 3, para que los jugadores no estén tan cansados, estén más frescos. Sí. En la NBA no cambiaron las reglas del juego, en el hockey tampoco, en el fútbol tampoco. El único deporte que ha tenido que cambiar drásticamente ha sido el béisbol.
Sí, pero es porque los otros están más organizados, Pepe, ¿ok? Porque el básquetbol es la liga mejor organizada que hay aquí. Podrán tener un problema o dos, pero tomaron las precauciones. El fútbol de Europa también lo hizo muy bien pensado. Esta gente no metieron en cintura a todos los jugadores el principio, decirle, mire, esto es así y vamos a jugar en esta forma. No, todavía están haciéndolo bastante regado, la verdad es eso.
No, mira, yo le doy crédito que han podido llegar hasta donde han llegado, pero nunca, y eso lo hemos hablado, o sea, lo hemos venido comentando alrededor de la semana. Ellos, todavía les voy a dar un pase que no tenían que hacer lo que hizo el baloncesto, porque el baloncesto es diferente, estamos hablando de 12 jugadores, pero sí deberían de haber hecho lo que hizo el fútbol de Europa, que fue que el fútbol de Europa más que todo fue educación, porque recordemos que inclusive nosotros a veces decíamos, pero están locos, ¿cómo van a empezar esto? Bueno, pero Champions, se están llevando a los jugadores para tal lado, no, y están haciendo esto, y no, y Rafa me decía, no, tal cosa, cosas que verdad, o sea, fueron planeando. Esta gente, yo me acuerdo que eran 3 semanas, dentro de 3 semanas vamos a empezar, y no había nada, no se sabía qué iba a pasar. Y yo creo que ahí fue donde hubo, y no le dieron la importancia, o sea, no le pusieron el foco a lo que fue el coronavirus. ¿Cuántos peloteros, señores? ¿Cuántos peloteros no han cogido el coronavirus? Yo creo que si tú coges todos los futbolistas, la NASCAR, coges baloncesto, todos juntos, no llegan a la cantidad que ha llegado la liga de pelota.
Correcto, bueno, correcto. Precisamente, bueno, ese es el punto. Ese es el punto. Si los dirigentes no tienen la inteligencia para organizarse de antemano y no siguen un ejemplo férreo, ¿qué tú puedes esperar de este muchacho?
¿Okay? Sí, pero una observación. Vamos a decir que 100 jugadores de la NBA hubieran dado positivo, que no lo hicieron, pero vamos a decir, ¿ustedes creen que hubieran modificado las reglas del juego solamente por eso? ¿O hacer los partidos de solamente 3/4 de hora en vez de cuarto, o no tener tiempo suplementario que
termine
en empate?
No,
porque es más flexible el béisbol, por lo menos no permite, porque tampoco, no estoy usando bien la palabra, porque el deporte sufre, pero sí lo pueden adaptar, ¿okay? Y tener esto. Por eso hay béisbol de 5, ¿okay? Por eso es que la Federación Internacional de béisbol y de softball tiene una parte, la tercera pata, que se llama béisbol de 5. Entonces tú puedes hacer béisbol de 5 internacionalmente, tú puedes adaptar estas cosas. No es correcto, pero lo puedes hacer. Pero el fútbol, que tú haces?
¿Lo hablaste tú, Pepe?
Sí. Pero eso ya cambia la estructura completa. Okay, aquí se puede jugar, porque es que nosotros, ¿cuántos de nosotros jugamos béisbol? Con 3 personas por cada uno y 2 bases nada más, ¿okay?
Bueno,
okay. Y estamos a lo mismo.
Chambi habló de la situación del coronavirus. Bueno, Grandes Ligas ha pospuesto la serie de 3 partidos esta misma semana entre Oakland,
correcto,
y los Marineros. Y esto es que, bueno, la liga pospuso estos juegos de martes y miércoles en Seattle por precaución, después que un miembro de la organización del Oakland dio positivo a la COVID-19.
Vamos a decir las cosas, Ana, antes que pasen. Si todo esto que ha pasado, si la pelota está viendo cómo está funcionando el baloncesto en Orlando, ¿por qué ellos ya no están mirando que dentro de un mes van a tener los playoffs, Dentro de un mes van a tener los playoffs. ¿Por qué no están mirando y decir, bueno, vamos a meter a todo el mundo en una burbuja para los playoffs? Si de todas maneras nadie va a los juegos, o sea, que se juegue en Nueva York, o se juegue en San Luis, o se juegue en Chicago, no significa nada. ¿Por qué no? Si podemos llegar a tener
la mejor oportunidad es esta, que no haya aficionado.
¿Que no haya aficionado?
Damas y caballeros, me están diciendo que no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27, pero no se preocupen. Regresamos mañana con otros 60 minutos de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todo el equipo deportivo, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.